viene a emblematizar desde un punto de vista metanarrativo muy propio del pensamiento occidental el modelo del auge y el declive. O sea, después del auge de la contracultura, Manson sería como la figura, el poster child, como dicen los ingleses, o sea, la figura emblemática de lo que fue el declive de todos esos sueños. Y al Summer of Love del 68 sucedería así ese verano terrible del 69 como un auténtico verano del odio. Y ese negativo, esa negatividad, desde un punto de vista hegeliano de lo que había sido la refundación del sueño americano, puesto que los hippies eran una especie de avatar del American Dream, intentando volver a los orígenes, a los transcendentalistas americanos, a Thoreau, a los orígenes mesiánicos, incluso del Nuevo Mundo, el Edén, ¿no? La América como Edén. Entonces ese sueño, de repente, con Manson se convierte en su reverso y en lo que podríamos decir el nacimiento de la pesadilla americana. Y de hecho, esa pesadilla americana sigue en nuestros días con esa inflación de violencia gratuita, que es ya prácticamente ni siquiera noticia en Estados Unidos, puesto que forma parte ya del tejido social y de la experiencia, ¿no?, de la vida americana.
Ya con todos los ataques que ha habido, ¿no?, gratuitos, y las personas armadas que entran y comienzan a disparar por todos lados.
Exacto, y Manson entonces es eso, no es el primero, evidentemente. De hecho, la serie Mindhunter, la segunda temporada, que se consagra al génesis de la tipificación de los asesinos en serie y de los psicópatas, aparece Manson, que por cierto es el mismo actor que interpreta a Manson en Once Upon a Time in Hollywood, lo cual augura un poco un futuro de lo que se llama el typecasting, ¿no? Que un hombre un poco condenado por su parecido físico a interpretar a esta figura. Cuanto menos polémica. Y el episodio de Mindhunter sitúa a Manson en la genealogía de esta fascinación americana por los asesinatos en serie o los asesinatos de masa. Entonces empieza, como digo, una genealogía bastante distinta de lo que había sido el sueño hippie inicial. De hecho, una de las frases bastante inquietantes en una de las primeras entrevistas que dio Manson al famoso magazine contracultural Rolling Stone, él dice: "Yo soy, I'm just a mirror, soy simplemente un espejo. Anything you see in me is you. Todo lo que ves en mí eres tú." Y eso es parte del mito de Manson. Es como que de repente Manson, que llega a ser portada de la revista Life, y de hecho la familia de Manson, o sea, la familia era el nombre de la comuna y de todos sus seguidores, la familia reutiliza automáticamente la portada de Life y lo transforma en lie, mentira, y es la portada del disco. Sacan el disco, una versión pirata, del disco de las canciones de Manson, como para demostrar el aspecto más creativo y contracultural de Manson, puesto que son canciones muy enraizadas en la tradición de la música popular americana y cuyo mensaje, tal y como era un poco la filosofía de Manson, pues es un condensado de, diríamos ahora, clichés del pensamiento de los 60, de la contracultura de izquierdas de los 60, y negando un poco la reducción mediática de Manson a un monstruo, ¿no?, a una figura de logro. Ahí también hay uno de los aspectos que es más interesantes de la constitución del mito, es precisamente la relación que se crea entre Manson como gurú y the girls, las chicas. Y quizás sea, como escribe Julie Beck, the most fascinating part of the Manson story has always been the girls. La parte más fascinante de esta historia
siempre han sido las chicas.
Han sido las chicas, porque Y en el fondo es esa imagen la que más, cuando ellas mismas son detenidas, cuando los gestos de apoyo hacia Manson, que por cierto van a continuar a lo largo de su vida, Manson va, como muchos de los psicópatas ulteriores, va a recibir cantidad de cartas de admiradores y admiradoras, cartas de amor, declaraciones, en fin, todo tipo de cosas. Lo que es así realmente sorprendente no es tanto la figura que pudiera ser simplemente un hombre violento, etcétera, en una época marcada por las tensiones raciales, las tensiones sociales, etcétera, sino la imagen de un perfecto manipulador. En cierta manera, Manson reactualiza un arquetipo de la cultura popular que era el hipnotizador. El hipnotizador como figura inquietante, que puede imponer su voluntad, y especialmente en un punto de vista erótico. Ese aspecto erótico de Manson va a ser muy claramente importante en todas las declinaciones ulteriores de esto en la cultura popular. Todos los libros que van a, y los incantidad de periódicos y magazines que van a interesarse por Manson van a insistir mucho en esta especie de fascinación por lo que sería una atracción absoluta, incluyendo el aspecto erótico, conseguir imponer su poder y su libido a estas chicas.